Sí, señor, está ya dispuesto Martín Poncio para compartir este micro que llega al último programa de este 2022.
Claro, ¿cuánto tiempo nos acompaña Martín? Muchos meses, hablando acerca de la gestión de talentos en el mundo del trabajo. Saludamos a Martín. Hola, Martín Poncio, ¿cómo te va? Muy buenos días y feliz Navidad.
¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están?
Muy bien, bien, Martín.
Muchísimas gracias y feliz Navidad también para todos ustedes.
Bueno, Martín, gracias. Este es un tiempo en los que por ahí uno se pone a hacer un balance o a planificar o a decir, mira, este año que pasó hice esto, ¿y qué quiero hacer el año que viene? ¿Planifico, no planifico? ¿Cómo planificar entonces el 2023?
Qué bueno, de eso se trata un poco, ¿no? Hace un par de semanas hablábamos de cómo medir el desempeño, que de alguna manera es dentro de la organización lo que pasó en el año, ¿no? Y hoy quisiera llevarlos a la reflexión completando eso de poder llevarlo también a nivel personal, entendiendo que también el trabajo, la vida, nuestros sueños, nuestros proyectos, todo forma lo mismo, ¿no? De uh-huh. todo parte de un mismo ser, de una misma persona que somos cada uno de nosotros. Y tenemos que tener como esa posibilidad de reflexionar, de pensar en las cosas que nos pasaron. Y cuando uno habla de plan, y normalmente tiende a pensar en el trabajo. Tengo que planificar, uy, tengo que trabajar, tengo que hacer una planilla, tengo que ponerle renglones, columnitas, filas, tengo que trabajar, es como que me lleva tiempo, y solemos escaparle un poco a esto. De hecho, son pocas las personas que conozco que definitivamente generan planes personales, planes profesionales, planes familiares. La planificación no es un aliado, sin embargo, podría serlo, y podría ser un gran, gran aliado, ¿no? Uno, cuando piensa en la libertad, en la planificación, piensa en que me concentro en algo y pierdo eso de la libertad, ¿no? Si digo, bueno, pero si planifico, me voy a quedar solo con lo que planifiqué y pierdo este espacio de ser libre, de crecer. Y es todo lo contrario, ¿no? El plan te encaja en un espacio, en un camino, en una línea, pero jamás te limita la libertad, todo por el contrario. Te la estimula porque te da muchas otras tranquilidades que te permite que tu cabeza vuele y siga volando todos los días, entendiendo que hay ciertas cosas que van en el camino correcto. Entonces, por ahí tener esa oportunidad de planificar es esto de no andar a los ponchazos, de andar, me salió bien, me salió mal, fui por acá, fui por allá. Y hay una
dinámica. Sí, pero planteaste ahí un tema difícil, ¿no? Porque a veces surgen cosas en el camino y decimos, no, porque tengo planeado otra cosa. Entonces, libertad, planificación, libertad, ¿hasta qué punto? Es un tema difícil incluso, digamos, para la vida cotidiana o para la vida de familia, no solo para el trabajo, ¿no?
Sí, y yo te diría que, pensémoslo gráficamente, a ver si me sale con palabras. Pensemos que en la planificación es como un rumbo, ¿no? Después vamos a hablar de un barquito. Pensemos en un rumbo. La libertad te limita en entender esto de yo soy libre hasta que hay algo que no estoy haciendo bien. O sea, cuando me escapo del rumbo, en vez de ir para adelante, empiezo a ir para la derecha. O empiezo a ir para la izquierda, ahí rompería mi plan. Entonces, eso no sería libertad, eso sería hacer algo que no está dentro de lo que yo esperaba, estaría mal. Aprovechar la libertad sería ir más rápido, tener mejores velas, ir más para arriba, incorporar cosas, pero no perder el foco de hacia dónde yo quiero llegar. La libertad me acrecenta las oportunidades. Lo que yo no debería suceder es que entendemos esto también, de que a los costados de mi camino está como el camino de otro, de alguien más. Está también como algo que si yo ya lo delimité es porque estaría jugando, en vez de jugar adentro de la cancha el partido de fútbol, lo estaría jugando en la platea. O sea, yo ya delimité mi cancha y no es una delimitación que limita concretamente. Al contrario, te da más libertad porque ahí adentro haces todos los jueguitos que querés, haces goles, pateadas, pases, tiras para arriba, tiras para abajo, haces mil cosas estando tranquilo. Entonces, muchas veces la planificación redunda en tranquilidad que me permite ser más libre, porque uh-huh. puedo pensar en muchísimo más, entendiendo que todas aquellas cosas que tienen que estar en orden lo están. Uh-huh. Y sí, pero no termina, nunca es fácil eso del plan versus la libertad, pero sí. Creo que desde ese lugar lo podemos pensar un poco mejor.
Martín, me quedé con algo en torno a esto, me vino a la cabeza, que es importante para poder planificar también no hacer, antes digo, un pequeño diagnóstico, es decir, saber con lo que cuento, revisar lo que pasó para saber hacia dónde me tengo que dirigir y qué planificar y con qué herramientas y con qué recursos cuento para poder apuntar hacia dónde quiero ir.
Doy mi palabra de honor que yo no hablé con vos antes, ¿eh? Estás como llevando, te la estás como llevando vos, está bárbaro, definitivamente que es así, Cristian, es el primer punto en donde yo tengo que pararme para poder planificar. Yo tengo que tener esa capacidad, ya les voy a contar una anécdota que está muy buena, a ver quiénes se animan a hacerlo, de pensar en este 2022. Tampoco nos vayamos muchísimo más lejos, ¿no? Pero pensemos qué hicimos bien y qué hicimos mal. A las dos cosas hay que pensarlas. En el que hicimos bien, trabajando, estudiando, buscando trabajo, y logré buenas relaciones que fueron fructíferas, vínculos profesionales, vínculos personales, ¿no? Y después cuando las voy mencionando, tengo que tener la capacidad como que de describirla eso, de poder, porque cuando uno lo describe, cuando uno lo habla, es como empieza a darle identidad a algo. Che, esto es así, esto es esto. No es cualquier cosa. Yo no dije que me encontré con una persona adecuada, no, me encontré con Cristian, con quien conversando, me di cuenta que tenía la posibilidad de hablar de tal y tal, tal cosa, y de esta manera fui encontrando un espacio junto a Flor para poder construir un mensaje que pueda ser útil. Bueno, o sea, empezar a construir eso que me pasó en ese proceso que encontré, ¿no? Entonces, tener la posibilidad no solo de mencionarlo, sino de contarlo y de poder hacer que otro, basta con que yo lo cuente de tal manera que otro lo comprenda para que eso cobre identidad. Entonces ese es el límite. Entonces yo, ¿hasta dónde tengo que construir y contar algo? Hasta que veo que el otro me entiende. Ahí es donde yo recuperé todo el valor de eso que sucedió. Y tengo que hacer lo mismo, así como bien te decías, Cris, de decir, bueno, ahora veamos las cosas que también no fueron tan buenas, ¿no? Analicemos las cosas malas. Y acá los invito a pensar, a ser tan detallista como lo fuimos cuando pensamos en las cosas buenas. ¿Por qué? Porque de las cosas malas es donde más se aprende. Uh-huh. Entonces, cuando uno encuentra algo que hice mal, algo que me encontré con una persona inadecuada, que fui por un camino erróneo, que me crucé con un proyecto que no debía, que hice un proyecto, que comencé un proyecto y definitivamente no lo analicé como debía y me salió mal, buenísimo, porque ahí es donde yo tengo que empezar a conjugar el verbo aprender en pasado, ¿no? Aprendí a que las personas tienen sus propios intereses y sus propios caminos, con lo cual cuando me junto con otros, tengo que también entender lo que al otro le pasa para poder unirnos y ser socios. Aprendí que hay cosas que pensaba que sabía y después cuando bajé la cancha me di cuenta que no podía hacer dos jueguitos con la pelota, que era un burro, y me las creí todas. Aprendí que no me las sé todas. Aprendí que tengo que aprender antes de salir a la cancha. También puedo haber aprendido que nos pasa mucho, que los proyectos se escriben, que no solo los tenemos que soñar, aunque en un ratito vamos a hablar mucho de los sueños. Aprendí que las cosas tienen que tener una estructura y no se trata solo de soñar, se trata de que el sueño se haga realidad, sino para qué lo sueño. Y esa realidad también aprendí que está en mis manos, que no es una, que no se van a transformar los sueños en realidad porque sí. Sí tenemos en nuestra vida a alguien que nos ayuda un montón y trae un montón de milagritos a nuestra vida, y que por ahí muchas cosas que soñamos se nos dan por voluntad de alguien más, pero lo cierto es que estamos hablando de las cosas que nosotros decidimos. En todo caso, nos apoyemos en Dios para tener la fortaleza, el pensamiento, la mente clara, para poder visualizar de mejor manera. Yo creo que ahí tenemos un socio intachable que definitivamente quiere nuestro bien supremo, y de su mano vamos a ir seguramente por el mejor camino. Hay que también aprenderlo a escuchar, ¿no? Porque no siempre es tan fácil escuchar esa vocecita de la conciencia que por ahí nos habla y nos dice, che, repensa esto, y a vos te encantó lo que estabas en y te metes con pata y todo, y resulta que tan bien no salió. Bueno, ese poder decir las cosas que nos salieron bien y las cosas que no nos salieron bien, pero que de todas esas cosas hubo algo bueno, que fue el que aprendí. No tengo que dejar de conjugar nunca ese verbo, y ponerle y darle también identidad a todo lo que me está pasando.
Bien.
El segundo lugar al donde deberíamos ir es en el ahora, porque ahí estábamos hablando del 2022, del ayer, ¿no? Entonces, ahí tengo que parar la pelota, mirar la cancha y decir, ¿y ahora? ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? Miro, ¿no? Paro la pelota y miro mi 360 grados a ver qué es lo que hay, de qué es la pelota que tengo, de qué es la cancha en la que estoy jugando, quiénes son mis contrincantes, quién es mi equipo. Empiezo a ver lo que sucede, ¿no? Es como bien un muy buen número 5, un buen número 8 que paran la pelota en el medio y miran hacia adelante para ver qué es lo que hay y cuál va a ser la jugada que sigue. Y ahí sale de cada una de esas cosas que estoy mirando, empiezan a salir las preguntas, ¿no? ¿Cómo quisiera estar? ¿Dónde quisiera estar? ¿Qué quisiera tener? ¿Con quién quisiera estar? ¿Qué quisiera estar haciendo? ¿Con quiénes quisiera estar haciendo eso? Y esto en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a preguntarse todo eso, y ahí ya sí que los estoy invitando a soñar, porque uno ya empieza. Y somos así las personas, ¿no? Dios nos dio eso, ese don de soñar que tanto bien nos hace. ¿Les habrá pasado esto de encontrar gente que está mirando a la nada misma, a la nada, la nada de la nada, y está sonriendo? Voy a decir, flaco, está más loco que una cabra. No, está soñando. Los sueños nos hacen felices. Entonces, tener esa posibilidad que Dios nos regala de poder soñar realmente y de poder llevar todo eso después a la práctica es un don tremendamente hermoso, ¿no? Y en esto de la anécdota que les quería contar, porque cuando uno habla de estas cosas, vos me agarrás y me decís, bueno, pero ¿con quién las hablo? Porque digo, está bueno, yo voy a hablar del 2022, voy a hablar del presente y voy a hablar de mis sueños, pero ¿con quién? Yo en un par de viajes lo hice con mi familia, ¿no? Yo tengo 3 hijas, bien variaditas de edad. Pero cada una con su criterio, ¿no? Cada una con su forma de pensar. Entonces empezamos como a darle sentido a cada uno de la familia, ¿no? Entonces entre todos hablábamos de lo que vimos del 2022, por ejemplo, de esa persona. Che, yo en tu 2022 vi tal cosa, vi tal otra, vi tal otra, vi tal otra. Y entre todos empezábamos a construir el en este caso el damnificado tiene que permanecer en silencio, ¿no? La boca no puede decir nada, no puede retrucar, solamente silencio y solamente escuchar. Y por un lado, y se empieza por las cosas que creemos que aprendió o que debería de haber aprendido. Entonces, como por las cosas malas empezar, ¿no? Entonces yo vi esto, deberías haber aprendido tal cosa, tal otra. Entonces él empieza a recibir como cascotazo. La persona, momento tenso y duro. Pasamos a la otra y damos toda la vueltita con la familia y después arrancamos con las cosas buenas, ¿no? Y después arrancamos, te vi soñar en esto, te vi hacer bien esto, te vi meter un gol de esta forma, te vi hacer este gol olímpico, te vi arrancar desde la mitad de la cancha hasta el arco contra, te vi. Y ahí es donde uno empieza a recuperar cosas y decir, che, no soy invisible, la gente me ve. Lo que yo hago valió la pena. Y este reconocimiento por parte de los que uno tiene cerca, porque es a los primeros que uno lo puede hacer en un grupo de amigos también, pero la diferencia que tiene cuando uno lo hace con la familia, que la familia, por más que se vuelva crítica, nunca deja de existir el amor. Entonces, tiene como un condimento especial esa crítica, ¿no? Además, como que en la familia nos castigamos sin miedo, ¿no? ¿Viste? Lo tenemos en el medio de los talones, nos sacudimos sin ningún temor, y me parece que eso, esa libertad no la tiene cualquiera y la tenemos que saber capitalizar. Y les tendría que contar cómo termina todo esto, porque definitivamente que es maravilloso las cosas, como cuando cada uno, después de hacer esta vuelta no tan buena, la de los aprendizajes, y después de las cosas buenas, hay una tercera ronda en donde uno, cada uno dice lo que le quedó de lo que le dijeron, ¿no? Y es increíble cómo emocionaliza y moviliza todas las cosas que te dicen, cuando las pones en ese lugar. Che, ¿qué te quedó de lo que te dijeron? Y ahí empezar a recolectar. Bueno, eso es parte de la construcción de un sueño, por ejemplo, ¿no? Agarrar y decir, che, yo no tendría que dejar de lado, en el sueño que vaya a escribir, no debería dejar de lado todo esto. Porque si me lo dicen las personas que me aman, definitivamente que algo bueno debe ser.
Martín, es como me viene a la cabeza lo que tiene que ver con el FODA, ¿no? Pero algo parecido a fortalezas, oportunidades, debilidades y, digamos, amenazas, pero desde el corazón y desde la mirada de aquellos que te quieren, porque en este caso lo estás mirando desde la familia.
Sí, hay que ver si los quieren hacer. Porque a lo mejor, claro, primero hay que decir, che, ¿quieren hacer esto? ¿Se suman? A lo mejor no todos están dispuestos.
Tal cual. Y tiene reglas de que cuando uno hace ese tipo de ejercicios familiares, tiene que haber aclaraciones, como que no pueden haber ofensas, como...
Claro. Acusaciones, no hay reglas, acusaciones.
¿No? Claro, no se señala, sino que se habla más, por eso hablo mucho de los aprendizajes, uh-huh. De esto se podría haber aprendido.
Desafíos serían.
Claro. Entonces es como que lo pones en una, incluso a lo que no estuvo tan bien, lo ponemos en palabras que se puedan...
misericordiosas.
Claro, tal cual.
Me imagino dos hermanos peleados haciendo esto, por ejemplo. Uy.
Pero te ubica en un lugar diferente, Martín, porque te permite, creo que vos lo dijiste de alguna manera, lo básico y lo primordial antes de hacer todo esto es lo que yo pueda decir tiene que ser desde un lugar de cariño. Poco o mucho tiene que estar presente, debe ser la base, porque si no, obviamente puede salir cualquier cosa.
Sí, totalmente, y créanme que uno arranca este tipo de juegos, ejercicios y reflexiones, como cada uno lo quiera llamar, con cierto temor, más siendo el padre, ¿no? Porque agarra y dice, no, claro. Está echando, haciendo macana de hacerlos hablar a esto y se van a llenar la cara de dedos después. No, créanme que no, sale lo mejor que tenemos, Todo depende de cómo construimos ese espacio. Y desde el momento en que les contamos qué es lo que va a pasar, la gente sabe que viene una trompada, pero viene una caricia y viene un sueño. Uh-huh. O sea, viene como un combo que en el fondo termina súper bien. Y los seres humanos somos de quedarnos siempre con lo último. Con lo cual, por eso es el orden de las cosas, ¿no?
Claro. Primero lo que deberías haber aprendido, segundo lo bueno y tercero los sueños.
Yo pensé en eso y se me ocurría una inversión. Cuando a mí me dicen en primera instancia algo bueno, todo lo otro malo que me puedan decir, ya de alguna forma es mi experiencia, me blindaron. Me blindé porque primero sentí el cariño de la persona que me lo dijo cuando me rescató algo positivo. Desde ese lugar yo lo miro, ¿no? Por eso, si yo lo tuviera que hacer, yo en mi caso lo cambiaría. Yo empezaría por lo bueno y después por los aprendizajes. Pero cada uno lo puede adaptar, me parece, también teniendo total. Presente, ¿no?
Totalmente, cada uno,
Martín,
conoce su propio entorno.
Vos estás planteando, está buenísimo este balance Pero lo estás planteando en familia, más a nivel personal. Esto también se lleva al trabajo. ¿Cómo uno lo hace a nivel laboral? Por ejemplo, ¿lo puede hacer con sus compañeros, con sus jefes o de manera individual?
No hay ninguna posibilidad. Así como estamos planteando,
Esto es para algo personal.
Te lo puedo llevar a grupos de amigos si querés, pero... Claro. Pero no a nivel laboral, porque en el nivel laboral nosotros no tenemos el perdón por delante. Cuando uno ama a alguien, tenés la posibilidad, me pasa mucho en las empresas familiares, que entre los hermanos se castigan y después vamos saliendo y salen abrazados, claro, porque son hermanos. O sea, nada les va a quitar, pueden estar muy en desacuerdo con A o con B, pero nadie les quita la hermandad. Uh-huh. Se aman de toda la vida, con lo cual, inclusive esto, este tipo de ejercicios, créanme que baja barreras, incluso en los que estén enojados. Porque te hace, el hecho de escuchar al otro que le importás, primero diciéndote qué cosas podés haber aprendido y qué cosas podés mejorar, y después decirte montones de cosas lindas. Hay otra regla, que vos tenés que decir dos cosas a mejorar y tenés que decir cinco buenas de cada persona. Entonces, hay que pensarlas. Mm. O sea, hay que pensar cinco cosas buenas de cada uno de los miembros de mi familia. Uno cree que le salen rápido, pero no es tan rápido.
Martín, y aplicarlo desde el punto de vista del desempeño del rol entre jefe y empleados, ¿limitarnos a eso?
Sí, eso sería una situación de feedback, una entrevista de feedback, que es en donde nos damos la devolución y podemos hacer una devolución 180 o 360 como para poder entender lo que todos opinamos de todos.
Uh-huh. 180 del jefe a los empleados, 360 de los empleados del jefe, sería así.
Claro, vertical es cuando viene del jefe a los empleados. Uh-huh. 180 es cuando opinan también los pares y 360 es cuando opinan los empleados de los jefes. Uh-huh. Hay que tener un nivel de maduración importante en los líderes, porque los colaboradores, si le das rienda suelta que opinen de vos, créeme que van a opinar, ¿eh? O sea, y prepárate a no juntar rencor después, porque si no te va a quedar sin equipo, lo va a querer sacar a todos a las patadas. Entonces, sí me parece que visto desde un espacio profesional, hay que circunscribirlo a eso, uh-huh. a un espacio profesional en donde vamos a hablar de los pros, los aprendizajes, las cosas a favor, laborales, ¿no? O competencias vinculadas a lo laboral, sin meternos demasiado en lo personal y en lo familiar. Uh-huh. En el fondo, cuando uno habla de esto, de la planificación en virtud de que existen sueños, de que tenemos sueños, de que queremos cosas en nuestra vida, supera lo laboral. Lo laboral es una parte de mi sueño.
Claro.
Yo tengo sueños, muchos, ¿sí? Tengo muchos sueños y sueños en todos los ámbitos. Yo sueño desde lo laboral, desde el relacionamiento, desde lo familiar, y sueño desde mi relación con Dios también. O sea, yo tengo sueños, a los cuales persigo, y yo me tomo este laburo de lo que le estoy contando, yo escribo mis sueños, planifico cosas, y después, qué sé yo, de la mano de Dios iremos caminando por el mejor camino que podemos, también somos seres humanos, ¿no? Y ponemos nuestra mejor voluntad, pero lo cierto es que es que decir las cosas me da mucha más potencia. Cuando yo agarro y digo que yo sueño pretender entender lo que Dios quiere de mí en este mundo, me potencia mi apertura y mi voluntad. Uh-huh. Cuando yo verbalizo mi sueño, le doy poder al sueño.
Claro.
Le doy espacio en mi vida. Cuando alguien me está escuchando de que yo sueño tal o cual cosa, ¿ustedes también tienen sueños o no?
Uh-huh.
¿Ustedes tienen sueños o no?
Sí,
bueno, ver si algún oyente se anima a compartir su sueño. Y los leemos en un ratito, pero...
Mira, acá tengo uno de Ana. Dice, quiero plantear algo sobre la planificación. ¿Puede la planificación ser una herramienta mal usada? Me pasó que evalúo y planifico mis años y este 2022 me desanimé muchísimo porque nada, nada, nada salió. ¿Qué papel juega Dios en todo esto? ¿Cómo no ahogarse en una planificación en un país inestable con oportunidades truncas? Siento que planificar se me vuelve en contra a veces, nos dice Anita de Bien. Córdoba Capital.
Adriana tiene otra mirada también, digo, para que después puedas darle alguna vueltita a estos mensajes, Martín. Dice, tengo 55 años, estoy desocupada, por ahora tengo fe. Y me cuesta acordarme de la agenda como me acuerdo del cepillo de dientes. Vivo en piloto automático, en servicio a mi familia porque soy perfeccionista y me gusta hacer las cosas de atrás o donde no se aplaude. Ayuda.
Bien, ambos. En el primer caso, para ambos, lo primero que diría es, pensemos en los sueños que realmente tenemos. Anímense a hablar de los sueños de su familia, anímense a hablar de sus sueños en su relación con sus hermanos, con sus pares, con sus hijos, su relación con Dios, en su relación con el trabajo, con la sociedad, con todo. Animémonos a hablar de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, y más a menudo de lo que pensamos, que nuestro sueño se está cumpliendo en una parte muy importante. Entonces, cuando nuestro sueño tiene muchas aristas, plantarnos en una sola arista e ignorar el resto, me está haciendo perder la posibilidad de apoyarme y hacer pie fuerte en cosas que están bien para ir a corregir aquello que requiere de mayor intervención. Entonces, cuando uno mira a su alrededor y dice, pucha, se me están cumpliendo muchas cosas de mis sueños. Yo soñaba con tener esta familia. Yo soñaba con poder darles de comer a mis hijos todos los días. Yo soñaba con tener una esposa o un esposo que me acompañara todos los años que Dios nos regale de vida. Yo soñé. ¿Con cuántas cosas soñaste que no las tenés que sacar del mapa de la planificación? Porque son aquellas cosas que te dan fortaleza. Planificar solamente lo que no me está saliendo no estaría bien, porque cuando yo, fíjate que lo que yo hablaba al principio decía, ¿qué cosas hice bien y qué cosas hice mal? No puedo hablar solamente de lo que hice mal, porque sería como flagelarme, ¿no? Eres golpe, 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 y sí, tanto golpe voy a terminar sufriendo mucho. Ahora, en apoyarme en las cosas que me están saliendo bien, también me permite tener otra mirada. Me permite subir escaloncitos en la escalera y tener un nuevo horizonte. Me permite disfrutar, me permite respirar aire fresco. Me permite tener esa sensación de éxito, de que me salen bien las cosas. Alguna me está saliendo como la mona, correcto, estoy de acuerdo.
Claro.
Un montón me están saliendo hermosamente bien. Entonces, no perder el contacto y la relación con ese éxito que me lleva a tan buenos puertos. Y respecto de la planificación, cuando uno mira que no salió, hay que cuestionarla la planificación. Porque el hecho de que yo haya planificado tener trabajo, por ejemplo, para este 2022 y no lo conseguí, bueno, tengo que ser bravo conmigo mismo de decir, che, a ver, bueno, ahora contame, ¿qué cosas hiciste bien y qué cosas hiciste mal? Habíamos dicho en la planificación que iba a pasar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Habíamos dicho que íbamos a tener tales mojones para ir de cara a ese objetivo que nos habíamos propuesto. ¿Pasamos por esos mojones? ¿Sucedieron esos hitos que decíamos que debían suceder para yo poder conseguir tal o cual cosa? Hay que ser como, sobre todo en estas cosas laborales, hay que ser como crítico constructivo, ser muy... Es como sacarse uno del medio, ponerlo arriba del escritorio y cascotear el proyecto. Y decir, che, a ver, si hay que patear el tablero y escribir de nuevo, bueno, vamos a eso. Pero sin miedo vamos a eso.
Bien. Sí. No, simplemente decía que tiene que ver también todo esto, poniéndole una palabra que tiene está en relación con lo espiritual. Aparece esto del discernimiento, es descubrir qué ajustar y qué potenciar, animarme a criticarlo, a mirarlo, y Dios me va a estar iluminando, ¿no? Esta pregunta que recién hacía esta oyente, ¿qué papel ocupa Dios? Y Dios está allí presente, iluminándome para que quien tome la decisión sea yo, pero mirando lo más claro posible el panorama.
Total.
Llegan, Martín, mira, llegan muchos mensajitos para que administremos el tiempo, porque nos falta poquito y ya es la última salida, así que si querés los vamos compartiendo, porque muchos por ahí tienen lo mismo, el mismo sentir, ¿no? Por ejemplo, Romy de Buenos Aires, me gustan mucho estos temas. La planificación es fundamental en todos los órdenes y aunque no salga todo como lo planeamos, es importante proyectar. Mi abuela decía, y yo repito siempre, uno propone, planifica ahora y Dios dispone.
Zule de Córdoba dice, yo soñaba con ser seño porque amo a los niños y Dios me concedió la gracia de ser profe y así también acompañar mi trabajo desde la fe, poder llegar a mis estudiantes y colegas. Gloria a Dios siempre por ese sueño que tenía siempre desde niña.
También Graciela de Goya, mi sueño es sacar zanjas de nuestro barrio. Primero costó y luego los vecinos confiaron en mí y dieron dinero para comprar las bolsas de cemento. Sí se puede, en nombre de Dios, porque Él planifica todo y ya entró la primer cuadra de cordón cuneta. Toda planificación la va decidiendo Dios. Pero también vos, con tu trabajo, Zule.
Y gracias así. Por apoyarme, dice este otro mensaje también que nos llega de Pauli.
Sí. Bueno, es verdad, ¿no? O sea, uno va planificando y, bueno, tiene que ir encontrando la forma de adaptarse o no todo va a salir como lo planificamos. Pero hubo un lugar donde apoyarse y donde de ahí ir para adelante.
Totalmente. Ahí, mientras iba escuchando, se me vino a la cabeza una canción de Alejandro Lerner, que es Cambiar el Mundo, y hay una partecita que dice algo así, ¿no? Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje, sí. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje, arriba y adelante se ven los horizontes, y el sol también renace, renacerán los hombres, cambiar el mundo empieza por ti. Es como esto, ¿no? De agarrar y decir, si empieza por mí, soy yo el que me tengo que animar a soñar, soy yo el que tengo que tener el coraje de planificarlo, soy yo el que lo va a llevar a la práctica, y primero, nuevamente, ¿no? Contar ese sueño para hacerme responsable de lo que cuento y comprometerme con el sueño. Buscar ayuda y en ese contarlo, pedir opiniones, escuchar, che, yo sueño con tener esto, llegar allá, llegar a aquello otro. Estoy seguro de que esta oyente con el tema de las zanjas y del cordón cuneta, seguramente escuchó un montón de cosas, de que sí, de que no se puede, de que sí se puede. Y sin embargo, ella fue como seleccionando con qué quedarse, ¿no? Y dijo, no, esto me sirve, esto no, esto me sirve, esto no. Y empezó a capitalizar las cosas que le sirven. Por eso también es que en lo que le pasa a uno, también tiene que tener esta capacidad de decir, esto me sirve y me lleva para adelante y para arriba, esto no. Tengan cuidado porque siempre hay alguien que mete la cola y no nos quiere ver tan felices. Entonces, tratemos de ver eso, de diferenciar esas cosas y no nos enganchemos con el fracaso. El fracaso no existe. Existe un proceso de aprendizaje en algo que no nos salió bien. Pero el fracaso es una palabra como muy grande, ¿no? Uh-huh. Que no sé si estamos en condiciones, ninguno de nosotros, de tener que usarla. Che, fracasé. ¿Será realmente la palabra? ¿O será aprendí? Aprendí, hice esto y lo hice mal. Uh-huh. No fracasé, lo hice mal. Puedo hacerlo bien de nuevo, entonces no fracasé si tengo otra oportunidad. O sea, hay que irlo pensando, ¿no?
Sí. Te agradecemos, Martín, porque en este tiempo en el que hemos estado compartiendo con vos, nos ayudaste a redescubrir los sueños, nos permitiste limpiar un poquito y renovar estos talentos que están ocultos en nosotros, nos permitiste redescubrir la esperanza en situaciones de absoluta dificultad, sabiendo que la potencialidad es lo que está palpitando a cada instante y que tenemos que saber potenciarlo y que justamente nos permitiste también ver de una manera distinta esto que nosotros le llamábamos el fracaso y aprender a descubrir justamente que es un verdadero aprendizaje. Así que te queremos mandar un abrazo grande y agradecerte.
Yo agradecerles personalmente a ustedes y a todos porque realmente tener este pequeño espacio para mí es muchísimo, es enorme, me llena el alma. Darme la posibilidad de compartir con todos ustedes las pequeñas cosas que uno ha ido trabajando en la vida y poder llevarlas a una mesa de café como esta, la verdad que para mí no tiene precio. Así que infinitamente agradecido y gloria a Dios por todo lo que hacen por todos nosotros.
Gracias, Martín. Gracias por todo lo que fuiste brindando durante el año, todo lo que aprendimos, los consejos, las sugerencias a todos. Bueno, nos ha permitido realmente seguir adelante, seguir creyendo, seguir potenciándonos para brindar nuestros talentos también en este mundo laboral tan, pero tan amplio. Te agradecemos un montón y seguramente nos vamos a volver a encontrar el próximo año.
Ojalá que así sea, Dios mediante. Un abrazo enorme, que comiencen excelentísimamente bien el año, que el 2023 nos encuentre llenos de alegría para seguir llevando adelante todos estos sueños que nos estamos proponiendo hoy.
Un abrazo.
Que así sea. Chao, chao.
Un abrazo. Arriba y adelante.